Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es un nuevo capítulo de Inteligencia Económica para conocer, analizar dónde están los riesgos ahora mismo en el mundo. Riesgos geopolíticos, riesgos geoestratégicos, con dos referencias que todos tenemos muy presentes en este momento. El envejecimiento de la población, esto afecta a una buena parte del mundo, y también el empeoramiento del comercio global. Aquí está con nosotros Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido.
Buenos días, Luis Vicente.
Dos elementos que también son de principal preocupación en Asia, ¿no?
Sí, nuestro último informe intenta entender lo que está pasando en lo que se llama el Asia emergente, es decir, aquí Japón y Corea del Sur, que está estos días muy en las noticias, no están, digamos, en el foco de este informe, sino esos otros mercados de Asia que durante las últimas cuatro últimas décadas su propio desarrollo ha sido el motor del crecimiento mundial, y tratar de entender qué está pasando y si este motor se va a agripar.
Bueno, ¿y qué está pasando?
Pues mira, en las cuatro últimas décadas se puede decir que estos mercados han estado en el centro del crecimiento mundial por cuatro razones. La primera, porque tenían una mano de obra muy numerosa y creciente. La segunda, por la propia liberalización del comercio global que se aceleró en los años 90. Por otro lado, por los avances, digamos, tecnológicos, en los cuales se han subido, digamos, a este tren de una manera muy dinámica, y luego por sus políticas públicas, que son muy robustas, con mucho control de la deuda pública, de la fiscalidad y del control de la inflación, ¿no? Y la conclusión del informe es que dos de estos cuatro pilares está viendo cambios significativos que van a modificar, digamos, el papel que tienen estos mercados.
Citabas la tecnología, imagino que esa parte junto con la digitalización sí que ha apoyado lo mejor o la parte positiva de crecimiento.
Exacto, digamos que las políticas públicas y los avances tecnológicos son los dos motores que siguen funcionando, ¿no? Sí. Los avances tecnológicos, la última década, la aceleración, digamos, de la digitalización y la innovación que esto ha introducido es clave para entender el desarrollo de algunos de estos mercados, como pueden ser China, India, Indonesia, que han tenido unas inversiones en infraestructura digital brutales, que ha, digamos, acelerado lo que es el comercio electrónico en estos mercados, los pagos digitales, los servicios online, y luego mercados también como India o Vietnam son claves para entender la propia fabricación en los sectores TIC y la prestación de servicios internacional, ¿no? Y luego, bueno, el caso de China. China es el líder mundial en I+D en estos momentos, en sectores como la IA, la biotecnología o las renovables, ¿no? Luego, digamos, los avances en TIC siguen estando ahí.
Pero no compensan estas tendencias como el envejecimiento, ¿no?
Claro. Una de las grandes claves es lo que está pasando con la mano de obra. El envejecimiento es un problema brutal en China. Digamos que la población en edad de trabajar está en declive desde hace 11 años y esto tiene un impacto en la productividad. Hay un crecimiento de los salarios en China, nada que no suene ajeno a lo que ha pasado en nuestro propio país, ¿no? Pero hay un crecimiento en los salarios, un crecimiento en el gasto en pensiones, un crecimiento en la sanidad. ¿Esto qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en el resto de los mercados emergentes? Pues en mercados como Tailandia, como Vietnam o como Indonesia, tienen problemas similares de demografía, ¿no? Y digamos que de este grupo de mercados emergentes en Asia, ¿quién se salva? Se salvan India y Filipinas, donde la demografía, la evolución actual de la demografía sigue siendo un elemento de ganancia de competitividad internacional.
¿Y esto en un contexto en el que el comercio internacional empieza a flojear?
Claro, hablábamos de cuatro pilares. Uno era la liberalización del comercio global y tenemos ahí a Trump. El deterioro del comercio mundial es muy claro. Desde la primera administración de Trump, cuando empieza la guerra comercial con China, y desde la pandemia estamos viendo procesos de nearshoring para, digamos, acercar la cadena de producción y sacarla de Asia, o friendshoring a países amigos. Y bueno, todos estos riesgos apuntan a una ruptura de las cadenas de valor, descenso de las inversiones extranjeras directas en Asia. En fin, en China está teniendo unos efectos negativos muy claros, y en el resto de Asia, en el resto de Asia hay posibles efectos positivos a corto plazo, pero para el conjunto de Asia en el largo plazo es negativo.
Tomemos como referencia lo que este informe de crédito y caución concluye, porque claro, teniendo en cuenta los cuatro aspectos, ¿es posible dibujar un escenario en el que más o menos observemos cómo van a ir las cosas en estos países asiáticos?
Pues lo que tenemos que esperar en 2025 es que las exportaciones sigan creciendo en el conjunto de estos mercados, salvo quizás la excepción va a ser China, por la situación en la que se encuentra su inmobiliario y el consumo de las familias. Y quizás el mercado, digamos, que en el largo plazo vamos a ver que va a tomar un cierto relevo de lo que es China, es India, por el propio tamaño de su mercado, porque la mano de obra todavía allí es un factor de competitividad muy claro. Es decir, India, si pensamos en las cuatro columnas, ¿no?
Sí.
Que en los cuatro motores, que pues realmente los tiene los cuatro encendidos, la mano de obra sigue siendo numerosa, está subido a los avances de la tecnología, sus políticas públicas, aunque pueden mejorar, siguen siendo robustas, y en este cambio que hay en la liberalización del comercio global es quizás uno de los mercados que se puede terminar viendo hasta cierto punto beneficiado por un efecto de sustitución de China.
Si alguien desea más información, este informe está disponible en creditoycaucion.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias y buen día.
A vosotros y salud para todos y menos toses, ¿no?